Ya está con nosotros aquí en estudios un hombre de la casa que, bueno, bien ha formado parte de estas mesas aquí en otros tiempos. Estoy hablando del diputado Gonzalo Mujica, electo por el espacio 609 y hoy declarado independiente de la orgánica del Frente Amplio. Bienvenido, diputado, ¿cómo anda?
¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Bien, bien.
Bueno. El voto más codiciado.
Sí. ¿Sigue cotizando?
Está complicado la situación parlamentaria porque ahora en el debate presupuestal, que es digamos el tema más importante que vamos a tener en los próximos 90 días, yo siempre dije, no hay un voto 50, hay en este caso 276 votos 50 porque son 276 artículos, entonces se necesita mayoría para cada uno de ellos y se necesita mayoría para además para evitar que ingresen artículos o se modifiquen los artículos. Por lo tanto, va a haber mucho que ver y mucho que hablar en los próximos tres meses en el Parlamento. Bien.
Antes de zambullirnos en eso, diputado, estuvo anoche en la casa del Partido Colorado.
Sí. Me invitó una agrupación vallista, Vallismo Abierto, la lista 305 del diputado Conrado Rodríguez, a un plenario que ellos hacen usualmente, así como me había invitado Pablo Abdala al plenario que hace la lista de él en el Partido Nacional, a conversar un poco, a explicar de primera mano, digamos, lo que estamos haciendo, lo que nos estamos proponiendo para el futuro. Y cómo estamos viendo la realidad, y bueno, sobre todo esos temas, de alguna forma estuvimos conversando. Una asamblea muy linda, mucha gente y la gente muy interesada en todas estas cosas. Es una actividad que seguramente seguiremos haciendo, ¿no? No solo con partidos políticos, también con...
¿Había estado en la Casa del Partido Colorado anteriormente?
No.
¿Primera vez que entraba?
Yo decía a ellos, la primera vez que entro, increíblemente, ¿no? Porque aparte es un lugar histórico, es una casa, sí. Una casa bellísima, además la tienen muy bien. La primera vez que entraba, porque yo a la sede del Partido Nacional, mi padre cuando yo era niño me había llevado, pero al Partido Colorado no, porque no tengo vínculos familiares con el Partido Colorado. Así que ayer tuve...
La vieja casona.
La casona, Martín.
¿Tuvo en la sala de las asambleas? No.
No, estaba... pero estaba... Aparte estaba muy, muy llena de gente, sesionando varias reuniones al mismo tiempo. Una sensación de partido que está como... Yo creo que están como tocados en su deseo de recomponer al Partido Colorado, y yo les dije y lo creo realmente, sinceramente, que le hace mucho bien al país. El Partido Colorado es un ingrediente, y nadie se puede imaginar este país sin el Partido Colorado.
Lo dijo el otro Mujica el otro día.
Bueno, en eso compartimos, yo creo que pero cualquiera que analice un poco el sistema político, más allá de que yo soy favorable a que aparezcan grupos como el de Novik, etcétera, siempre he dicho que hay que darle la bienvenida y darle su lugar dentro del sistema, pero no por desaparición de otro, y menos de un partido tradicional, ¿no?
¿Y usted está pensando, usted va a tener contacto con varios, como decía Mauricio, está pensando en seguir actuando de manera independiente o eventualmente aliarse, buscar alguna...
No, voy a ser independiente, como dije desde hace dos años. En primer lugar voy a dejar la banca ahora en septiembre, así que...
¿En septiembre?
Sí, cuando termine ese debate parlamentario en la fase de diputados, si hubiera que se complicara mucho, capaz que espero a que vuelva el proyecto del Senado, pero no creo que sea necesario.
¿Por qué la va a dejar? ¿Le va a devolver la mayoría al oficialismo?
Claro, porque el tema no es que el problema acá no es que el Frente Amplio tenga 50 votos para sacar una ley o no los tenga. Acá el tema es que yo he definido que yo quiero cambiar el gobierno, entonces voy a trabajar para que haya un cambio de gobierno, punto. Yo creo que el continuismo del Frente Amplio en el gobierno le va a hacer daño al país, creo que estos cinco años el país está trancado, el gobierno no tiene iniciativas, y eso es producto de que el programa de gobierno del Frente Amplio es un programa que divide a la fuerza política, y por lo tanto no lo pueden adecuar, no lo pueden discutir.
La fuerza política que usted integró, diputado.
El único tema que... Sí, pero...
No pudo cambiarla desde dentro.
Es que el desacomodo del programa se dio en los últimos 3 o 4 años. Cuando programamos crecer 15 puntos y terminamos al año diciendo que vamos a crecer 7,5. Ahí empezó a notarse un descalabro entre lo que nos proponíamos hacer y las posibilidades reales que teníamos, entre nuestro diagnóstico de país y el país real que teníamos que gobernar. Y se hubiera necesitado un movimiento muy rápido, que la fuerza política no puede hacer ni rápido ni despacio, porque el único tema que la une es la permanencia en el gobierno. Es decir, aquella fuerza que era de distintos unidos por un programa común, ahora es una fuerza de distintos unidos por el gobierno en común. Y el programa pasó a ser otro tema más que los divide. Por lo tanto, no va a haber posibilidades de debate renovador mientras estén unidos por seguir en el gobierno. Entonces, como el tema, por lo tanto, para hacer los cambios que el país necesita, pasa a ser sacar a la fuerza de gobierno y colocar un gobierno de cambios, no de restauraciones, sino de cambios rumbo a poner al Uruguay en el siglo XXI, en el mundo real que va a haber en el siglo XXI, que no es más el mundo de combate entre socialismo y capitalismo del siglo XX, sino que es un siglo de triunfo rampante del capitalismo, con todos sus éxitos y todos sus fracasos, pero triunfo al fin. En ese mundo, que es el mundo real donde nos va a tocar vivir, hay que poner al país en la senda exitosa. Porque además, no hay ninguna verdad empírica que nos asegure que en el siglo XXI va a haber espacio para países mediocres del mismo tamaño que lo hubo en el siglo XX.
¿Pero por qué deja la banca?
Es altamente probable que no. Porque el tema es cambiar el gobierno, y yo creo que a los frente amplistas que están desilusionados, enojados, etcétera, que como yo, hay que darle señales claras. Y en nuestro idioma, el idioma de la izquierda histórica, los que venimos del 68 para adelante, las bancas pertenecen a los partidos. Y yo creo en eso también.
Pero es paradójico, ¿no? Alguien puede pensar, es paradójico, usted quiere hacer ese cambio y le devuelva la mayoría al oficialismo.
Se la devuelvo porque se la vamos a sacar en el próximo gobierno en las urnas, que es donde hay que ganar las bancas.
¿Desde qué lugar se la vamos a sacar?
Bueno,
alguien va a tener que ir.
Sí, yo voy a armar estoy armando en este momento una plataforma que se va a llamar Iniciativa Programática, que es una plataforma programática para proponerle a los partidos políticos. Es un movimiento ciudadano, no es un partido político, no va a ser un partido político. Tampoco se va a dedicar a decirle a la gente quién tienen que votar. Lo que vamos a intentar es decirle a la gente qué deberíamos exigirle a quien quiera que queramos votar. Y eso es un conjunto de políticas públicas, porque un programa es eso, básicamente. Un conjunto de políticas públicas que pongan al país en ese camino de éxito que yo decía. El programa es algo que está muy devaluado en la política actual, porque la política actual es todo personaje, facha, presencia.
La gente no lee los programas, dice usted.
La gente, no, claro que se ha devaluado, pero el programa sigue siendo esencial, porque el programa básicamente es el contrato público entre el elector y sus elegidos. Es decir, se ha hecho todo un discurso histórico sobre el político que promete mucho y hace poco, y cumple poco. Yo siempre digo, peor que ese, más peligroso que ese, es el que no promete nada. Porque el político que no promete nada te convierte el voto en un cheque en blanco. Después, ¿con qué lo controlás si no te prometió nada? El programa es el contrato público entre electores y elegidos. Y es por lo cual se elige y es con lo que se controla luego al que se eligió. Entonces, un conjunto, una plataforma programática que queremos construirla con la ciudadanía, proponérsela, reitero, no para decir a quién hay que votar, sino para que cualquier ciudadano, y particularmente los que son como nosotros, desilusionados, desencantados, enojados con la izquierda, digan, bueno, no se trata de construirle una red de contención, de decir, yo estoy tan enojado como tú, pero el límite es seguir votando al frente para que todo siga igual. Eso se llama gatopardismo en nuestro lenguaje histórico. Acá lo que se trata es construir puertas de salida, y las puertas de salida son en clave de programa. Es decir, ¿qué políticas públicas podés exigir, deberías exigir, a cualquiera que estés pensando en votar? Y seguramente ese desencantado va a votar a varios partidos, porque por cercanía ideológica votarán algunos al Partido Independiente, por el llamativo que tiene esa cosa en construcción de la fuerza de Novik, otros votarán al Partido de la Gente. Ayer les decía a los vallistas, muchos que llegaron al Frente Amplio desde el vallismo seguramente van a sentir la cercanía emocional, histórica, afectiva. Otros que vieron a sus padres llegar al frente desde el vallismo van a encontrar una cercanía natural allí. Y otros votarán a los blancos por las mismas razones. O porque creen, como es evidente, que el Partido Nacional es el que está más cercano a ganar y por lo tanto les interesa discutir directamente con él.
Diputado, ¿usted ha intentado de alguna forma reunir a la oposición o aglutinar a la oposición? ¿Ha habido algún intento? ¿Ha habido alguna reunión también? El que parece que está un poco más reticente a esa convocatoria es el Partido Independiente. ¿Cómo lo ve?
Yo lo veo como una cuestión circunstancial. No es que lo vea, es como me lo explicaron ellos. Pablo Mieres me llamó y me dijo, mirá, en esta reunión no la vimos para ir porque nos parecía que se generaba una expectativa, pero por cierto que vamos a estar. Y además, naturalmente, vamos a tener que discutir, porque ahora empieza, hoy nos encerramos. Yo después de acá salgo para el Parlamento y ya hasta dentro de 45 días no vemos la luz. ¿Y dónde vamos a discutir? ¿Se votan los impuestos o no se votan los impuestos? ¿Se dice algo o no se dice nada sobre el tope de endeudamiento del país? ¿Se plantean cambios en las distribuciones presupuestales o no se plantean? Los gastos o los recursos que el año pasado se pospusieron para ¿se votan igual o se modifica su distribución? ¿Y dónde se va a discutir? Se va a discutir en estas reuniones del tipo de la que hicimos la otra vez.
Es bravo coordinar desde el Partido Colorado, los sectores más conservadores, digamos, del Partido Colorado, hasta usted, sí, o el Partido Independiente, o Asamblea Popular, Unidad Popular.
Es dificilísimo, y yo no pretendo además más que eso, una coordinación para definir temas presupuestales. Obviamente que aquella reunión que se hizo y las ulteriores solo buscaban eso, no estábamos hablando de crear una coalición política. Lo que estábamos hablando era de coordinar los trabajos del presupuesto nacional en la rendición de cuentas, punto.
Había quedado pendiente la pregunta antes de la pausa, diputado, de si usted va a ser candidato en las próximas elecciones.
Sí, me lo han preguntado mucho, eso casi desde que salí del frente en diciembre. Para que yo sea candidato a algo tiene que dar dos condiciones a la vez. La primera es que alguien me invite a ser candidato, y la segunda es que el que me invite lleve en su programa algunas o las principales propuestas que vamos a elaborar en iniciativa programática. Porque no me interesa ir con nadie que no lleve esas propuestas, y yo puedo tener todas las propuestas, puede ser tomada por una fuerza, y no invitarme a participar en su concreción. Así que no lo sé. Estas son las dos condiciones, se tienen que dar las dos a la vez. Incluso cuando yo salí del frente, varios dirigentes importantes me ofrecieron participar con ellos en sus partidos, etcétera, y no sabían que yo iba a entregar la banca. Ahora que anuncié que la entregaba, yo hablé con varios de ellos y les dije justamente, tú no sabes lo que yo voy a valer políticamente dentro de 2 años. Entonces yo no te voy a tomar la palabra, porque sería de mal amigo que dentro de 2 años te venga a reclamar algo que vos me lo diste cuando yo era voto 50 y cuando definía y cortaba la torta. Capaz que dentro de 2 años soy un ciudadano de a pie que nadie se acuerda de él. Entonces vamos a hacer una cosa para preservar la amistad. Sigamos trabajando y cuando llegue el momento hablaremos. Además, tú no sabes tampoco si vas a poder llevar en tu partido las propuestas fundamentales que yo voy a hacer desde iniciativa programática. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de cargos y de cosas y de lugares? Vamos a esperar que corra, que se construya esta propuesta ciudadana. Tú verás en tu partido qué espacios hay para integrar estas propuestas en tu programa, y verás si te sigue interesando el ciudadano Gonzalo Mujica dentro de 2 años, después de 2 años de oscuridad, porque ustedes que son periodistas saben bien que mi notoriedad pública dura 10 días después de entregar la banca, más o menos. Así que...
lo voy a invitar, alguna vez lo voy a invitar.
Bueno, que sea, tomamos un mate, que sea.
Diputado, y además de propuestas, ¿usted va a aportar votos eventualmente al grupo al que se sume?
No, porque justamente la iniciativa programática no va a decir a quién votar. Y aún si yo terminara siendo candidato con alguien, si se dieran estas condiciones que dije antes, tampoco le voy a decir a la gente, entonces ahora vamos todos conmigo, no es así. Es a partir de acá, cada cual vota lo que quiere, y eso es un pacto que se hace de entrada. Acá no hay, no, esto no es un puerto de llegada, es una puerta de salida. Y te vas de acá con un programa bajo el brazo, y tú vas a decidir, de acuerdo a la oferta que se te ofrezca, de acuerdo a tu historia personal y de acuerdo a las confianzas que tú tengas en los distintos oferentes, vas a decidir a quién le vas a entregar tu voto. Pero vas a tener un documento que te va a permitir un compromiso moral público que te va a permitir decir, yo esto lo hago por tal razón y cuando lo hago exijo esto, y al que le di mi voto le voy a exigir luego 5 años que cumpla con estas cosas. Ese es el tema, y no es a quién votás.
Diputado, cuando usted empezó a manejar esta eventualidad de dejar la banca, que no todo el mundo la cumple, porque ahora estamos viendo movimientos internos dentro del propio Frente Amplio y la banca no se entrega, ¿no?
Claro, sí.
Por ejemplo, la 711. Pero usted manejó, si mal no recuerdo, la duda, que una de las cosas que lo llevaba a considerar dejar la banca fue la duda sobre el origen de los fondos que habían financiado la campaña electoral.
Sí. Sí, sí. No, naturalmente. Yo hice una denuncia penal sobre eso. Es decir, en la denuncia penal nosotros no hablamos de este tema en particular, pero estamos denunciando que hay conductas altamente sospechosas de ser irregulares o ilícitas, que el juez va a investigar. Ahora, hace 2 días o 3 salió ya la citación a declarar en calidad de indagados a 3 responsables del Fondes, del anterior Fondes, sí. Y a varios en calidad de testigos. Al mismo tiempo, toda la parte vinculada a los negocios con Venezuela se desglosó y fue enviada a la investigación que ya se está realizando, o sea, se unió al otro expediente. Detrás de todas esas irregularidades tengo la duda de que no haya sido fuente de financiamiento de la campaña política por la cual se obtuvo, entre otras, mi banca, lo cual también refuerza mi decisión de decir, yo no puedo estar al mismo tiempo denunciando todo esto y usufructuando la banca cuya campaña tengo tantas dudas. Es una contradicción que yo no me la banco a mí mismo, la tengo desde diciembre. Y vamos por ese lado que usted decía hoy, es decir, fíjese que yo voy a terminar habiendo usado la banca 8 meses en 5 años sin estar en el Frente Amplio. ¿Cuál es la molestia por estos 8 meses? ¿Sabe cuál es la molestia? Que en estos 8 meses se votaron 4 investigadoras. Esa es la única diferencia. Por eso además no se la van a pedir a la 711 ni a nadie, porque ellos no votan las investigadoras, que las voto soy yo.
Sí. Pero vio que finalmente el Frente Amplio, por unanimidad, acompaña a la investigadora en ACE.
Sí, después que me llamaron toda la semana pasada para ver si podía votar otra cosa que no era la investigadora.
¿Cómo fue?
Y sí, claro, porque saben que la investigadora sale porque hay 50 votos, y ese es el convidado de piedra que tuvieron en toda la discusión de bancada que tuvieron ayer.
O sea, no pagar el costo político de no votar una cosa que creían que iba a saber. Y lo trataron de convencer a usted, le hicieron propuestas.
Sí, querían sacar una cosa, un invento, una comisión investigadora con fines legislativos. Es como decir, no sé...
O investiga o legisla.
Claro, ¿de qué estamos hablando? Para legislar, además, para legislar no se precisa comisión investigadora, para eso está el Parlamento. Se puede crear una comisión con fines legislativos sobre un tema X o una comisión que investigue irregularidades que se denuncian. Bueno, estuvieron en esa última movida para ver si podían evitar la investigación. Ayer las crónicas dicen, hoy estuve leyendo de mañana, que hubo un gran debate, me imagino que sí. Pero en todo ese debate, el convidado de piedra que tenía arriba de la mesa, que la investigadora salía igual. No estaba en decisión de ellos. Lo que estaba en decisión es cómo quedaban parados frente a la investigadora que se iba a formar.
Claro.
Por eso la votan.
Sí, el costo, el eventual costo político.
Absolutamente.
¿No? Bueno, pero la investigadora está. Con ella está satisfecha.
Va a salir, sí. Afortunadamente va a salir.
¿Usted cree que hubo actos de corrupción en ACE?
Bueno, no sé si corrupción, porque eso lo va a determinar la propia investigación. Yo lo que noté cuando Eduardo Rubio me mostró la documentación que él tenía, un poco, alguna de los documentos que él tenía y las líneas de investigación que él estaba llevando adelante allá por marzo, cuando me pidió que me quedara, entre otras cosas, para votarle la investigadora, porque si no él temía que se la trabaran. Yo noté que había cosas muy serias. Yo, cuando después que vi todo, le dije, mirá, esto es serio, es fundado, estás trabajando bien, con profundidad, así que quédate tranquilo que yo te la voy a votar y me quedo hasta que vos la puedas presentar. Francamente, la coincidencia entre el momento que él la pide y el ingreso de la rendición de cuentas, yo no la podía calcular. Entonces dio así, punto.
Bueno, muy bien, lo liberamos, diputado. Se va de acá a la encerrona.
Absoluta. Hoy empezamos a recibir los incisos y bueno, eso significa que ya hoy empezamos a no saber a qué hora terminamos.
Pero había una discusión complicada, por lo que dijo al principio, de toda la rendición.
Sí, va a ser complicada. Además, cometieron, yo creo que un error, pero bueno, yo se lo había dicho a Miranda en enero cuando me reuní con él. No manden una cosa complicada, porque todavía que no tienen mayoría, y mandaron 276 artículos. Uno algo de trille en esto tiene, porque esta es la 13ª, 14ª rendición de cuentas que yo voto, que yo discuto y voto, y tres presupuestos tengo encima, reforma tributaria, o sea, hay unas cuantas cosas que hemos hecho. Y yo el razonamiento era, cada artículo es un voto 50 que vas a tener que conseguir. Entonces, háganla simple.
Claro.
No, vienen reestructuras dentro de ministerios que ya la están discutiendo dentro de la bancada del frente, nombramientos, viene de todo un poco.
Es una ley ferrocarril.
Pero claro, dice, ¿no? ¿Para qué en un momento que estamos con las complicaciones que tenemos y donde ellos tienen la dificultad que tienen para conseguir mayoría entre ellos y para poder negociar una mayoría después fuera de ellos? Pero bueno, yo creo que va a ser una rendición muy discutida. Tengo esa idea.
Bien. Diputado Gonzalo Mujica, gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes, un gusto.
Y va a ver que lo vamos a invitar cuando esté en el llano.
Desde el llano también.
Bueno, a la intemperie me invitan y vengo, que sea para estar calentito en el estudio.
Café hay.